Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Encendemos la linterna de este lunes 21 de septiembre.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La imagen del día, manda narices que esto sea noticia, es la esperada reunión entre Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso en la sede de la Comunidad de Madrid. Sinceramente, viendo la parafernalia que han montado, la Puerta del Sol casi parecía la Casa Blanca, el 10 de Downing Street o el Palacio del Elíseo en París. Recepción en el acceso principal de la Casa de Correos. Posado subiendo las escaleras. Firma en el libro de honor, la unión hace la fuerza, ha escrito Sánchez. Otro posado, esta vez sentados en sendos sofás, casi sin mirarse, y rueda de prensa conjunta con 24 banderas detrás, 12 banderas de España y 12 banderas de la Comunidad de Madrid. Ah, entre medias, un paseo sinceramente insolente. ¿Tú te imaginas que Pedro Sánchez visita a Torra en Pedralbes o en la Generalitat y que se le ocurre andar por los pasillos 2 o 3 metros por delante de Torra? ¿A qué no hay? ¿Tú te imaginas que Rajoy, buah, y no te digo andar, reciben a Susana Díaz y la reciben y se pone a andar por delante 2 o 3 metros con la presidenta detrás? ¿Te imaginas la que se estaría liando? Bueno, pues tal cual, su persona por delante, eso sí, de Isabel Díaz Ayuso. Yo me pregunto, ¿de verdad era necesaria tanta pompa y tanto boato? ¿Qué pensarán los autónomos que siguen sin ingresos o los que no han cobrado aún los ERTES, o el dueño del bar al que las nuevas restricciones ahogan un poco más? Bueno, ¿qué ha salido de esta cita? Pues un acuerdo para abrir una nueva etapa de colaboración, entre comillas, que se plasmará en reuniones semanales entre ambos gobiernos. La primera esta misma tarde. ¿Medidas concretas? Bueno, por ahora pocas. No sé si han hecho falta no sé cuántos miles de muertos, porque tampoco lo saben ellos, para una reunión. En cuanto al futuro, Sánchez no descarta ninguna medida, pero Díaz Ayuso insiste en evitar a toda costa un nuevo estado de alarma.
La realidad de la epidemia será la que nos vaya indicando qué respuesta vamos dando en el caso particular de la Comunidad de Madrid. Cualquier respuesta que nosotros demos va a ser proporcional a la envergadura del desafío que tengamos por delante.
Yo no tengo ningún ego, haré lo que sea, pero no creo que sea esto, ni muchísimo menos, ni estados de alarma, ni confinamientos. Eso es la muerte para todos. No podemos acotar todo Madrid y cerrar todo Madrid, todo sin darnos una oportunidad. El mensaje ahora mismo es de confianza en este plan.
Enseguida te contamos cómo han vivido los vecinos las primeras horas con las nuevas restricciones, pero en esta fiesta no podía faltar ese ser superior, Quim Torra. Este también es experto en parafernalia, por cierto. Hoy el presidente catalán ha pedido a la Comunidad de Madrid que garantice que nadie entre ni salga si tiene algún síntoma y recomienda a los catalanes que no vengan a Madrid.
El gobierno de la Generalitat de Cataluña recomienda no viajar a la Comunidad de Madrid en esta situación. Recomendamos que no se viaje a Madrid de ninguna manera, excepto que sea por un caso realmente excepcional y con todas las medidas de prudencia.
Volvemos a jugar a las equivalencias. ¿Te imaginas que Isabel Díaz Ayuso, buah, si te digo Esperanza Aguirre, dicen por lo que sea que no se viaje a Cataluña? ¿Con este se puede pactar algo aunque sea salir a la puerta de casa? En fin, hablando de cosas serias, el gobierno y los agentes sociales han retomado la negociación sobre los ERTES, a ver si se prorrogan más allá de final de mes. Quedan días para cerrar el acuerdo. La vicepresidenta Nadia Calviño explicaba hoy en Televisión Española que se trata de garantizar que se invierte dinero público en las empresas más necesitadas.
Tiene un importante coste presupuestario y por eso, de cara al futuro, a partir del 30 de septiembre, tenemos que asegurarnos de que se cubren a las empresas que verdaderamente eran solventes antes, están en una situación transitoria y poder acompañar este proceso de reactivación en el futuro, ¿no? No se trata tanto de una cuestión de sector como de concentrar los esfuerzos en las empresas que verdaderamente más lo necesitan, ¿no?
Ya, ¿qué te apuestas a que al final los paganinis y los que se quedan sin ERTE, sin ayudas ni lo que haga falta, es el del bar de la esquina, los autónomos o el del kiosco? Al tiempo. Y una voz más para cerrar este arranque, la del presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Omella. Acaba de regresar del Vaticano, donde el Papa Francisco ha transmitido a los obispos españoles un mensaje de unidad para salir de la pandemia. O nos unimos o nos hundimos todos. Se lo ha dicho esta mañana el cardenal Omella a Carlos Herrera.
Es lo que el Papa habla de un plan para resucitar. Es decir, todos juntos, empresarios, hombres de la universidad, trabajadores, sindicatos, administraciones, políticos, la iglesia, los institutos, contemos con todos, que todos tenemos algo que decir y algo que aportar. Y unidos, a lo mejor acertaremos más que solo.
Que un mensaje de unidad sea noticia ya es triste, pero es lo que hay. Eso sí, si es posible, que esa unidad sea sin tanta parafernalia.
Expósito. La linterna.
850.000 vecinos de la Comunidad de Madrid han comenzado a convivir este lunes con las nuevas restricciones anunciadas por el gobierno regional para frenar el avance del coronavirus. Por ahora, la policía ha montado controles informativos, pero a partir del miércoles empezará a imponer sanciones a quienes entren o salgan sin justificación de las 37 zonas sanitarias afectadas. Una de ellas, el puente de Vallecas. Ahí ha estado Belén Ibáñez.
A las 9 de la mañana comenzaban los controles policiales. De momento informativos, la gente todavía tiene dudas.
¿El tema de mi hijo tiene que llevar algo también o no?
Si está dentro de la zona, no hace falta, porque no se mueve usted. No sale fuera.
El problema es que yo vengo de Parla.
Entonces el certificado del colegio. Justificante.
Una calle separa dos barrios. Si cruzas de acera, ya te pueden multar, a no ser que la salida esté justificada. La gente aquí empieza a tomar conciencia. Hemos visto a personas con doble mascarilla, aunque nos reconocen que en este barrio hay bastante incumplimiento de las normas. Parques llenos de gente, sin mascarilla y sin respetar la distancia de seguridad.
Sanidad acaba de notificar 311 fallecidos más por coronavirus en España, de los cuales 168 se registraron el fin de semana. El Ministerio suma casi 31.500 nuevos contagios, unos 3.000 en las últimas 24 horas. Datos que siguen aumentando y que, como te estamos contando hoy en COPE, hacen que España sigamos a la cabeza de Europa. Nos lo cuenta Lorena Fernández.
Los cerca de 700.000 contagios de España lideran la lista de casos de COVID de toda Europa. Un único país, el nuestro, representa el 13% de los casi 5 millones que hay. Francia, Reino Unido e Italia le siguen detrás. Alemania, con casi el doble de habitantes que España, tiene la mitad de contagios. Lideramos tristemente los casos de coronavirus y también las muertes por él. Tal y como contamos en COPE, en marzo y abril, la mortalidad subió en nuestro país un 44%. Pero hay una semana negra en Europa, la primera de abril. Entonces, en solo 7 días, murieron 88.544 personas, el 21% de ellas en España, o lo que es lo mismo, una de cada 5. El verano ha bajado la mortalidad en toda Europa, pero ya las estadísticas reflejan que en los últimos 15 días España y Bélgica muestran un ligero exceso de defunciones. Veremos cómo evoluciona la situación en las próximas semanas.
El teletrabajo en España ha pasado del 5 al 30% y en muchos sectores ha llegado para quedarse. Hoy, el gobierno ha firmado con los sindicatos el acuerdo para regularlo en el sector público, pero en el ámbito privado, la negociación sigue atascada, aunque la intención del gobierno es aprobar la norma mañana en Consejo de Ministros. Susana Moneo.
Desde las 11:30 de la mañana, con un pequeño receso, están reunidos gobierno y agentes sociales para intentar desatascar este proyecto. Uno de los aspectos clave es la firma de un acuerdo empresario-empleado. La empresa se compromete en él a pagar los gastos, pero los empresarios creen que no están obligados a hacer este contrato particular en los casos en los que el teletrabajo se implantó con carácter preferente durante el confinamiento. Lo ya acordado es que el trabajo a distancia es voluntario, reversible y no mermará ningún derecho al trabajador. Se regula desde el momento en que se hace a distancia al menos 2 días a la semana y la empresa podrá implantar medidas de vigilancia de cumplimiento horario, pero preservando su dignidad. Mucho más fácil ha sido el acuerdo para los más de 3,2 millones de funcionarios y personal laboral, que tiene alguna variación, como que se deja la regulación del tiempo de teletrabajo a cada administración para que se garantice la atención al público.
La dirección del Teatro Real dice que cumplió con la normativa de aforo en la obra que ayer tuvo que ser suspendida por las protestas de algunos espectadores. Denunciaban que la platea estaba semivacía, mientras en las localidades más baratas no había distancias de seguridad. La dirección del teatro abrió una investigación para aclarar lo sucedido. Sefi García.
No quieren pensar en una mano negra o un boicot organizado, pero tienen sospechas que dejarán correr. Gregorio Marañón es el presidente del patronato.
No nos lleva a ningún lado el iniciar esa investigación, pero es evidente que la persona que tiene la alternativa de ocupar otro espacio o de irse y que le devuelvan su entrada y sigue vociferando, evidentemente lo que está deseando es que se suspenda.
En la Comunidad de Madrid la norma ahora mismo obliga a un aforo máximo del 75% en teatros, que el Coliseo bajó al 65%, y al uso de mascarilla. No impone distancia interpersonal.
Las normas en cuanto a distancia que se exigen para los teatros son las mismas y para aviones y para trenes.
La Ópera de Madrid utiliza el aforo total del teatro y no se para por zonas. El incidente se produjo en El Paraíso, donde las entradas son más baratas. Ofrecieron reubicación, pero la entrada es lo único que marca diferencias.
La entrada tiene unas condiciones distintas. Precio, en ubicación.
Estudian ahora mismo fórmulas para evitar incidentes como el que se produjo ayer por primera vez en la historia del Coliseo madrileño.
A esta hora llega María Jesús Cañizares para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
El proceso independentista evidenció hasta qué punto podía llegar la deslealtad institucional de Carles Puigdemont. Su sucesor, Quim Torra, ha dado una vuelta de tuerca a esa estrategia de confrontación al utilizar la pandemia con fines electorales. El presidente de la Generalitat ha encontrado hoy el titular más adecuado a sus intereses partidistas, consistente en hacer un llamamiento a los catalanes para que no viajen a Madrid. La reflexión de Torra no busca el bien común, esto es, garantizar la salud de la población catalana. Lo que pretende el dirigente secesionista es, de nuevo, fingir que en Cataluña se hacen las cosas mucho mejor, como buen nacionalista que es. Y, de paso, insistir en que la independencia es necesaria para soltar lastre de España. El nuevo desprecio secesionista se produce el mismo día en que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el presidente español, Pedro Sánchez, han decidido crear un espacio de cooperación contra el coronavirus. Que dos dirigentes con ideologías políticas tan diferentes se pongan de acuerdo en un tema tan importante debe ser elogiado. Si detrás hay interés partidista, ya se verá, pero Torra debería tomar nota de que en situaciones de emergencia como la que nos ha tocado vivir, sobra la propaganda y la soflama electoral.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Expósito.
La linterna. COPE Madrid.
Buenas tardes, 24 grados y cielo despejado hasta ahora en la Puerta de Alcalá. De cara a mañana nos espera un día muy parecido, con máximas que van a llegar a los 25 grados, aunque algo más de nubes en el cielo. En cuanto al tráfico, tenemos complicaciones de salida por lados en Torrejón de Ardoz, a Tres Rivas, y en la 5 en Alcorcón, en la M40, Coslada 3 y Villaverde a 42. Y descenso importante de nuevos positivos respecto a las últimas cifras del viernes, son 620 nuevos contagios, 590 menos que las últimas cifras. Hay 32 fallecidos, uno menos que el viernes. Las malas noticias nos siguen llegando de los hospitales, con 3.180 ingresos, son 273 más, y 409 personas en la UCI, son 112 más. Escuchas la linterna, seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Espósito.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado.
Deportes en la linterna, Manolo Lama, buenas tardes.
Muy buenas tardes,
oye, Espósito. Notición, ¿qué te pasas?
Bueno, desde luego que sí, ya lo contó Antonio Ruiz hace tiempo, que al Cholo Simeone le gustaba Luis Suárez. Pues bien, hoy el uruguayo definitivamente ha terminado su relación contractual con el Barça. No pide el finiquito total, simplemente que no le cobren al equipo de procedencia, y ese equipo es el Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid va a llegar a un acuerdo con Luis Suárez, firmará, como ha dicho Antonio Ruiz, para las próximas dos temporadas y ganará aproximadamente 8 millones de euros limpios por año. ¿Eso qué significa? Que el Atlético de Madrid ahora tiene overbooking de delanteros. Esta tarde Álvaro Morata ya no ha entrenado con el equipo y el Atlético de Madrid va a ceder a Álvaro Morata a la Juventus de Turín. Por la primera temporada, la Juve pagará 10 millones de euros al Atlético de Madrid y se quedará con una opción de compra para el segundo año, valor de 45 millones. Y todavía queda abierta la posibilidad de que salga Diego Costa. A esto, únele que el Real Madrid busca 9, o por lo menos eso pensamos, porque ayer tenía Zidane 2-9 en el banquillo y ni los utilizó. Koundé lo quiere el City, el Sevilla se va mañana a Budapest y el espectáculo de la final de Roma lo están ofreciendo Schwarzman el argentino y Djokovic el serbio.
Viene el día cargadito.
Muy cargado.
Hasta luego, Manolo.
Hasta luego.
Chao. Mensajito de BBVA que nos trae Nekane Fernández.
Nos ha llamado la atención un acto que organiza la Fundación Microfinanzas BBVA. Mujeres incansables, retos y logros para reinventarse en tiempos de crisis. Tendrán temas muy interesantes que contarnos el propio director general de la Fundación, Javier Flores, Fuencisla Clemares, directora general de Google España y Portugal, o Ceneris Espitia, emprendedora de la Fundación en Colombia. Y por eso estaremos allí, para conocer cómo las mujeres en vulnerabilidad salen adelante en esta crisis y se reinventan. Será el próximo lunes en La Linterna con la Fundación Microfinanzas BBVA, apoyando presentes y mejorando futuros.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Oye, creo que han forzado la puerta. ¿Nos habrán entrado en casa?
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma antiocupación y con la asistencia inmediata del vigilante acuda cuando la necesites. Ahora con 5 euros de descuento en tu fusión durante 6 meses. Contrátala sin permanencia en tiendas Movistar o llamando al 900-200-661.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
El verano es para descubrirlo, para vivirlo, para atrapar sus momentos más increíbles. Y este verano expresa lo inesperado con Atom by Fluchos, el calzado deportivo que consigue que alcances tu mejor versión. Descubre su nueva colección. Colorido, diseño, comodidad y acción. Libera tus límites con Atom by Fluchos. Comodidad absoluta.
Sal de los colores frescos. Entra en los colores cálidos. Sal de aquí no me puedo concentrar. Entra en un espacio lleno de energía. Sal del desorden y entra en tu zona de confort. Es fácil entrar con precios increíbles. Solo hasta el 28 de septiembre. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
En Opel sabemos de eficiencia. Y por eso en estos 20 segundos solo vas a escuchar las 50 palabras que realmente te interesan. Ingeniería alemana sin cuota de entrada. Diseño y tecnología con un año de seguro gratis. 4 años de mantenimiento y garantía. Venta relámpago Opel, aprovecha la oportunidad. Financiando con Opel Financial Services a través de Banco CTLM S.A.U. Consulta condiciones en opel.es.
¿Escuchas COPE? Porque es más.
Cariñito y la gracieta que le hizo su señora a su señor, que vamos, acabó con la pierna rota.
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
Esto que parece mentira ha ocurrido de verdad en un pueblecito de Suiza. Pues
es más información y más análisis.
El problema somos todos. No nos cansaremos. Responsabilidad individual.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
Hay que escuchar siempre el partidazo, pero especialmente en noches con mucha información.
Escuchas COPE, porque sabes que es más que una radio.
...31 de diciembre... es la fecha límite para cambiar las pesetas que seguimos teniendo en casa. Ojo, que el pasado mes de julio aún quedaban por cambiar el equivalente a 1.600 millones de euros. ¿Por qué nos cuesta tanto desprendernos de las pelas? John Uriarte, que ya era mayor cuando nació la peseta, nos acompaña para recordar los años en que reinaba eso, la pela.
He visto luz y entrado, Expósito.
En tu época aparecía la cara de... Bueno. Iba a decir de Sabino Arana, de Don Pelayo en la pela.
Sí, sí. No, y antes, dracmas. Bueno, las nuevas generaciones no han tenido esa moneda en sus manos, Expósito. Ni un duro, ni 5 duros.
Bueno, hasta ahora tampoco duros, ¿eh? Suelen tener ni un duro, ¿eh?
Eso también es verdad. Eso también es verdad. Bueno, por eso es bueno recordar cómo eran estas monedas. Fíjate, lo hace Andreu Buenafuente y escucha los dos paralelismos.
En las pesetas salía Juan Carlos, el rey vintage. Por si se olvidaba el DNI, pues nada, sacaba un duro y decía, este soy yo. Una broma que hacía mucho por ahí, sí. Luego había la moneda de 25 pesetas que tenía un agujero en medio, en el centro. Eso era el 3% que se quedaban los Pujol, ¿no? Entonces, bueno, había un acuerdo, Cataluña, España, ¿no? ¡Ah! ¡Jordi Pujol!
¡Ah! Ahí le tienes, a buena fuente.
Está bien visto, ¿eh?
Está bien visto, sí, sí. Mira que había escuchado descripciones, pero esta de Andreu me parece muy atinada.
Sí, total.
Bueno, ya que hablamos de la peseta, en ella también se vio el paso a la democracia, porque claro, de la cara de Franco pasamos a la cara del rey Juan Carlos.
Sí, pues escucha lo que hemos encontrado, un fragmento del Nodo en el que hablan de la señora que salía en cierto billete.
Aunque muchos españoles no conocen a esta señora, casi todos llevan su retrato en el bolsillo, pues se trata de doña Natalia Castro, cuya efigie figura en los billetes de 100 pesetas según la retratara el pintor cordobés Julio Romero de Torres. Ahora la Peña de los Miércoles, que se reúne los jueves, le ha ofrecido un original obsequio, un traje confeccionado precisamente con billetes de 100 pesetas.
A mí me encanta lo del grupo este, la cuadrilla esta que...
Sí, lo de la Peña el Miércoles.
Es que se junta los jueves.
Se junta los jueves, sí, sí, sí. Oye, qué guapa era esa señora, ese aspecto gitano andaluz. Preciosa, sí, sí, señor.
Y ya mayor todavía lucía, sí, sí, elegancia. Sí, sí. Bueno, en el de 100 también salió el propio Julio Romero de Torres y Manuel de Falla,
señor.
Recordemos.
Sí, señor.
Bueno, 100 pesetas, que ahora serían 60 céntimos, pero eran un lujo. Podías ir al cine, comprar tebeos, chuches y ahorrar.
Sí, eso en España, claro. De ahí que alguno pensara que con un puñado de pesetas se podría ir a la luna.
Nosotros con mucho menos jaleo ya tendríamos allí una plaza de toros. Vamos, si quisierais, podíamos hacer un cohete entre todos. Y lo mismo que hizo ese tío, ¿puedo ir yo? Yo te hago eso por 8.000 pesetas.
Ojo, ¿eh?
Es que es buenísimo.
Al cambio serían 48 euros.
Es que es buenísimo.
8.000 pesetas. Sí. Ya sé que son los años 60, pero por 8.000 pesetas, o sea, perdón, por 48 euros no creo yo que te lleven a la luna. Bueno, pero enseguida nos acostumbramos y empezamos a pensar en grande que lo
ya,
que tenemos.
Y a ser ambiciosos, como esta pareja del 1-2-3, que tenía ganado un buen premio y lo apostó todo a lo que había detrás de una puerta.
¿Tiene? 450.000 pesetas, una gallina y uno de los tres coches que han salido en el programa. ¿Cuál eliges? El Ibiza. Undécima ventana, ¿sí o no?
Sí.
¿Kim? Han dicho que sí. Sí. ¿Quieren cambiarlo todo por dos latas de sardinas? ¡Han dicho que sí!
Dos latas de sardinas. O sea, 450.000 pelas. Un
el
coche,
viaje, un coche.
Y el viaje, y dicen, venga, si un día es un día.
Sería de tu pueblo.
Sí, sí, pues fueron con una mano delante y otra detrás para casa. Bueno, ¿tú cuánto ganaste en el 1-2-3?
15.000 pelas.
¡Ostras! 15.000 sí, pelas,
sí.
Cuidado, ¿eh?
Sí,
cuidado,
sí, sí. Está mal.
No está mal, no. Pero antes se valoraba más el dinero, Expósito. Con los años perdimos la noción del valor de las cosas.
Menos la gente mayor. Esa lo seguía pasando todo a pesetas, como cañita brava en torrente.
Toma, el durito para el bote. Ponme un whisky.
Te recuerdo que me debes 6.000 pesetas de whisky.
No, hombre, pero soy un cliente habitual. Lo vamos a perder una amistad de 10 años por...
6.000 pesetas de whisky. Si mañana no me pagas...
¿Qué?
Pues se acabó de comer aquí.
Pues me voy a comer a otro sitio.
¡Camina ya! Torrente, me debes 6.000 pesetas de whisky. Me debes 6.000 pesetas de whisky.
¿Eso cuánto es en euros?
36 euros. Y son 6.000 pesetas de whisky.
Ahí le tienes.
Yo nada más. Yo sigo pasando pesetas cuando hablo de corrupción. Cuando sí, digo, mira, sí. 800 millones de euros, ¿cuánto han mangado los de los ERE? Pásalo a pesetas y lo flipas. Miles de millones.
El
o
problema,
cuando dices, los puyolones de Andorra, ¿cuánto han pasado en pesetas? Ya verás.
El problema es que no te da la cabeza.
No,
no te da.
Ni la calculadora.
Ni la calculadora.
Sí, sí.
Bueno, este sí tenía claro que 6.000 pesetas era ese y será una pasta, déjate. Bueno, total que llegó el euro y se dedicaron a explicarnos cómo cambiar de pesetas a la nueva moneda.
Claro que no todos lo explicaron como se debía y tardamos en aprenderlo.
Queridos vecinos, ya sabéis que llega el euro y como alcalde vuestro que soy, os debo una explicación y os la voy a pagar. Perdone, señorita, a ver si usted, que tiene más salero, puede decirlo.
¿Qué dice el alcalde de vuestro que debe una explicación, verdad?
Eso.
Ya está.
Y ya está. Ahora que suene la banda, que recibamos al euro con alegría. 1, 2, 3.
Y ya está explicado.
Mira qué alegría.
Ya está explicado, como Cruz y Rey hacían. Bueno, pues te voy a decir una cosa que los que lo explicaron no lo explicaron mucho mejor, ¿eh? Yo me pasé años, como dices tú, pasando los euros a pesetas.
Bueno, sinceramente,
y a fecha de hoy,
tú no vales.
No, también es verdad, ¿no? Igual no soy el ejemplo. Pero bueno, lo curioso es quién fue, ojo, quién fue el primer político que salió por la tele sacando euros del banco.
Pues alguien que por entonces mandaba mucho. Escucha aquel telediario el 1 de enero de 1999.
En la mañana del día 1, el vicepresidente segundo del gobierno también madruga para sacar sus primeros billetes en un cajero del Valle de Arán.
Es una oportunidad histórica que hay que pasarse al mundo del euro lo antes posible.
¡Hombre, tú por aquí!
¡Tú por aquí!
¡Hombre, tú por
el
aquí!
¡El señor rato!
Hombre, visto lo visto y cómo ha evolucionado la cosa...
Claro. Cruel metáfora sacar dinero con una tarjeta, ¿eh?
Sí, sí, es lo que
cruel
hay.
Cruel metáfora.
Gracias, John.
Hasta luego.
Chao. Echamos un vistazo a las redes sociales. Estáis comentando el encuentro entre Sánchez y Díaz Ayuso en la Puerta del Sol, Mecane.
Y os estamos leyendo en Twitter, en @expositocope, y también en Instagram, en exposito-cope, donde, por cierto, pues ya podéis ver el videoblog de hoy sobre este asunto, ya está colgado. Y nos dice Beatriz que tendrían que haber trabajado juntos contra la pandemia desde marzo, porque ahora ya es tarde. También os escuchamos, nota de voz en el WhatsApp de La Linterna, en el 600-544-555.
Demando un comité científico y demando medidas científicas, medidas sanitarias. Y al gobierno que se deje de perder el tiempo y el dinero en legislar para enfrentar a los españoles.
Y también nos dice Felipe que más vale que el gobierno ponga todos sus recursos a disposición de Madrid porque va a hacer falta para controlar tanta zona.
Tiempo de análisis con Jorge Bustos, con Maripau Domínguez a las 10, las 9 en Canarias. Y en el tema del día vamos a charlar con el alcalde de Madrid, un día tan importante como hoy, con José Luis Martínez Almeida. Nos vamos a ir a un garbeo por el centro de la ciudad a ver qué pinta tiene Madrid esta noche. Y esperamos mensajes.
En facebook.com/lalinternacope, también en Twitter en @expositocope, en el WhatsApp te escuchamos, notas de voz en el 600-544-555, y también estamos en Instagram, exposito-cope.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
¿Un seguro de coche sin la parte aburrida?
Sí, seguro. 100% digital. Sin papeleos, sin líos. Contrata ya tu seguro de coche con Dopo. Si eres de los primeros, podrás llevarte una tarjeta regalo de 100 euros para tus compras online. Entra en dopo.com. Con doble P. Sí, seguro. Con Dopo.
Si has perdido la chispa con tu pareja, toma Energisil Vigor. Energisil contiene maca que contribuye a estimular el deseo sexual. ¡Energisil Vigor!
No se preocupe, desconectamos su alarma. Gracias por confiar en Securitas Direct.
¡Jo, qué bien funciona la alarma y qué eficaces son! Se me ha olvidado desconectarla, pero ha sonado la sirena y me han llamado enseguida para comprobar que está todo bien. ¡Qué rapidez!
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Llega lo nunca visto a Movistar, porque tienes la mejor conexión con fibra 600 megas y dos líneas móviles con datos infinitos. Y además, todo el fútbol, deportes, cine, series y Disney Plus. Todo esto por solo 59,90 euros al mes durante 6 meses y sin permanencia. Últimos días, Movistar.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia. Con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Ahora que tu ciudad parece otra, es el momento de sacar el máximo partido a la bicicleta. Calles limpias de contaminación en las que mejorarás tu movilidad y desplazamientos, siempre que adoptes las medidas adecuadas. Todos son ventajas. Podrás mantener la distancia de seguridad, harás ejercicio y contribuirás a conseguir una ciudad más sostenible. Con este cambio, tu vuelta a la normalidad irá sobre ruedas. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Si todavía no lo has hecho y quieres seguir disfrutando en 13 de tu programación favorita, tienes hasta el 30 de septiembre para adaptar la antena colectiva de tu edificio. Habla ya con tu comunidad de vecinos para hacerlo. Y así, cuando llegue el momento, solo tendrás que resintonizar el televisor y ordenar los canales para seguir viendo en 13 tus programas preferidos y el mejor cine.
Siete y media, seis y media en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad este lunes, en el que acabamos de conocer que se han notificado 31.000 nuevos casos de coronavirus desde el viernes, de los cuales unos 3.000 se diagnosticaron en las últimas 24 horas. Sanidad reconoce que la tendencia es ascendente y que ya se va notando en la ocupación hospitalaria y en la presión asistencial. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Pues sí, porque lamentablemente los datos tampoco son buenos en cuanto a los hospitalizados, que superan ya los 11.000, son 11.031, con un 9,5% de camas ocupadas. La semana pasada era el 8,5%, y 1.000 de ellos tuvieron que ingresar ayer mismo. Aún así, lo más preocupante son esos 1.417 pacientes que permanecen en la UCI de los hospitales públicos. El director del Centro de Alerta Sanitaria se acaba de reconocer que hay más ingresos que altas hospitalarias y que hay que evitar que se repita el problema de la primera ola de la pandemia con aquella falta de personal sanitario.
Yo creo que la segunda ola no va a tener un impacto tan grande, esta fase en la que estamos ahora mismo, pero desde luego nos gustaría tener un número de médicos mayor. Y por lo tanto tenemos que tener claro que el objetivo fundamental debe de ser controlar la transmisión para que no sean necesarios más médicos de los que realmente tenemos.
Fernando Simón, por cierto, que se ha negado a hablar de sus vacaciones y de la intervención en programas de televisión durante las mismas y que ha vuelto a dejar la puerta abierta a que Madrid amplíe las medidas de limitación de movilidad que ha puesto en marcha, aunque insistía en que es la zona de España y de muchos lugares de Europa en la que se están haciendo más test para detectar el coronavirus.
Precisamente esta tarde Gobierno y Comunidad de Madrid han celebrado la primera reunión del grupo COVID acordado esta mañana entre Sánchez y Isabel Díaz Ayuso. Ambos presidentes se han visto en la sede del Gobierno autonómico y allí han pactado que estos grupos de trabajo analicen semanalmente la evolución del virus. Ricardo Rodríguez.
El pacto sellado tras la cita entre Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso en la Puerta del Sol ha plasmado el intento de escenificar una tregua a través de una única medida, la creación de un espacio de colaboración con puesta en marcha esta misma tarde, denominado Grupo COVID-19, para evaluar nuevas medidas frente a la evolución de la pandemia. Pese a ello, Sánchez ha especulado con el estado de alarma territorial que Díaz Ayuso ha querido ahuyentar.
La realidad de la epidemia será la que nos vaya indicando qué respuesta vamos dando. Cualquier respuesta que nosotros demos va a ser proporcional a la envergadura del desafío que tengamos por delante.
Ni estados de alarma ni confinamientos. Eso es la muerte para todos. No podemos acotar todo Madrid, cerrar todo Madrid, todo sin darnos una oportunidad.
El presidente ha prescrito una y otra vez unidad, pero ha evitado cuestionar las críticas lanzadas desde el PSOE, además de nuevas manifestaciones en ciernes contra las iniciativas adoptadas por la lideresa regional, que ha reclamado dejar el activismo de lado.
Y hoy la Comunidad de Madrid está viviendo su primer día de nuevas restricciones por la COVID en 37 zonas sanitarias que afectan a 850.000 habitantes. Se están haciendo controles aleatorios, pero no será hasta el miércoles cuando la policía empiece a multar a aquel que no cumpla las normas. ¿Qué más sabemos, Juan Baño?
Pues la verdad es que, Ángel, hoy no había sanciones, pero la mera advertencia de los policías de que alguien puede moverse libremente a un lado de la calle de la Oca con calle Pinzón, por ejemplo, y no a 10 metros de ese punto en Carabanchel, ha puesto nervioso a más de uno. Los agentes solo informan, pero pasado mañana, como tú decías, el miércoles, las sanciones pueden partir de 600 euros. El alcalde de la capital, Martínez Almeida, habla de normalidad en este primer día.
No ha habido incidencias reseñables, no ha habido incidencias significativas. Los vecinos se están comportando, desde luego, con la ejemplaridad que han demostrado a lo largo de toda esta pandemia.
Sorprendentemente, en este primer día, policía y Guardia Civil no han participado en el operativo. Se ha querido visualizar que lo harán a partir de la reunión de Sánchez con la presidenta madrileña. Hay dudas jurídicas, según ha podido constatar COPE entre algunos policías, sobre el respaldo legal a unas restricciones de movilidad amparadas en la Ley de Seguridad Ciudadana. El hecho de que partidos como Podemos estén llamando a la movilidad movilización contra esas restricciones preocupa a los agentes por si todo esto al final deriva en incidentes de orden público.
Como cada tarde echamos una mirada al exterior, nos vamos en primer lugar hasta Italia, donde hoy se ha aprobado un referéndum, la reducción de un tercio de los parlamentarios. ¡Ojo! ¡Qué envidia, eh! Corresponsal en Roma, Eva Fernández, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel.
Eran casi 1,000 entre el Parlamento, diputados y senadores, y se quedan en 600 y pico. ¿Ahora qué?
Pues mira, ahora lo fundamental se ha conseguido, que es dar un gran tajo al número de parlamentarios que no va a poder hacerse efectivo hasta la próxima legislatura. Con la reforma, como bien has dicho, la Cámara de los Diputados pasa a 400 miembros en lugar de los 630 actuales y el Senado pues habrá 200 senadores en lugar de los 315. La consulta sí que es cierto que debería haberse celebrado el pasado marzo, pero quedó pospuesta por el coronavirus y lo importante es que no requería un quórum de participación mínima, por lo que ha quedado aprobada definitivamente al haber más si es que no es. Y también supone un ahorro del gasto público que, fíjate, Ángel, porque ha ido aumentando, podría alcanzar los 100 millones de euros anuales, ¿no? Aparte, sobre todo de lo que va a ayudar a agilizar trámites legislativos que quedaban atascados en las cámaras porque tenían que pasar por demasiadas manos, ¿no? Gracias a este resultado, Italia se va a convertir en el país de la Unión Europea con menor número de diputados con respecto a su población.
Lo dicho, como decía mi madre, igualito mi abuelita que mi abuelito. Gracias, Eva, cuídate.
Un abrazo, buenas Chao. Noches.
Nos vamos ahora hasta el Reino Unido, donde la situación por el coronavirus sigue agravándose. Los casos se duplican cada 7 días y si la curva no se frena, podrán alcanzar cifras cercanas a los 50.000 contagios diarios de aquí a un mes. Londres, Paloma García Vejero, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Oye, con estos datos, la situación es otra vez complicadísima, Palo.
Tan complicada como que se acaba de elevar el nivel de alerta de 3 a 4. El nivel 4 es cuando la transmisión del coronavirus es alta o está creciendo exponencialmente. En otras palabras, hemos vuelto a esos niveles de riesgo de antes del verano. Y estamos pendientes de lo que anuncie Boris Johnson mañana, después del gabinete de crisis que ha convocado a primera hora, y ya se da por hecho que será un paquete de restricciones. Lo que ocurre es que hasta ahora ni siquiera en Downing Street tienen claro el grado al que se atreverá a llegar esta vez. No será confinamiento total, pero entre el blanco y el negro hay una lucha interna feroz entre los que defienden el gris oscuro y los que prefieren empezar por el gris claro. Desde luego, el asesor médico del gobierno británico lo ha dicho hoy claramente. Estamos en punto crítico y la tendencia es en la dirección errónea.
Pues estaremos atentos. Gracias, Paloma, cuídate.
A vosotros.
Chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
La crisis económica, originada por el coronavirus, claro, está pasando factura a las grandes empresas también, y eso se nota en los mercados bursátiles. Otra cosa es que sepamos interpretar las cosas. Hay mucha volatilidad, también muchos movimientos en la composición de los índices de las bolsas de todo el mundo. El pasado viernes, dos super empresas españolas, BBVA y Telefónica, dejaban de cotizar en el Eurostoxx 50. Las dos multinacionales estaban en este índice europeo desde su fundación en 1998. Tras estas dos salidas, quedan cuatro compañías españolas en este Eurostoxx 50. Iberdrola, Santander, Inditex y Amadeus. Vamos a analizar cómo funciona la bolsa, qué índices hay y qué supone cotizar en ellos o no. Lo hacemos con Fernando Fernández, nuestro profesor particular de economía habitual en el IE Business School. Fernando, ¿qué tal, profe? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel. ¿Cómo estás?
Oye, ¿qué es y cómo se construye un índice bursátil, como en este caso el Eurostoxx?
Bueno, un índice es un conjunto de títulos, un conjunto de empresas. Eso es básicamente lo que es. ¿Y cómo se eligen esas empresas? El Eurostoxx 50, pues son las 50 grandes, las 50 empresas europeas, para ser exactos, que forman parte del índice. No son necesariamente las más grandes, son las más líquidas. Líquidas quiere decir las que más se compran y se venden, para entendernos. Porque esto es un mercado. Los stock es un mercado donde la gente compra y vende acciones. Y por lo tanto, lo significativo de ese mercado es cuántas acciones se compran y se venden. Y por esto es importante decir que no son las acciones más grandes, son las más líquidas, las que están más de moda, las que la gente opera más. Uh-huh. Es verdad que evidentemente hay una relación entre el tamaño de la empresa y su liquidez, obviamente, ¿no?
¿Qué supone estar o no en un índice como este?
Bueno, supone mucho. Y normalmente cuando una empresa entra en un índice, sube su cotización, sube su valor, para entendernos, y cuando sale del índice, baja. ¿Por qué? Porque hay muchos inversores que compran lo que decimos técnicamente, compran índices. Es decir, que compran solo aquellas acciones que están representadas en el índice. Eso puede ser bien porque esa es la política de inversión de ese determinado inversor, de ese fondo de inversiones, de ese fondo de pensiones, de ese banco, o bien porque en algunos casos lo exige la legislación. Es decir, porque, por ejemplo, hay determinados inversores más seguros, los fondos de pensiones, que solo pueden invertir en determinado tipo de empresas, aquellas que estén cotizadas en determinados índices. Por lo tanto, es una decisión importante para una empresa figurar o no en un índice. Normalmente, si entras en el índice, tu cotización sube, si sales del índice, tu cotización baja.
Uh-huh. En la bolsa española, ese índice de referencia es el IBEX 35. Esto quiere decir que son 35 compañías. Entran y salen. Hoy se habla mucho del estreno de la farmacéutica Farmamar. ¿Qué hay que cumplir para estar en esas 35, en ese club?
Pues, como decíamos antes, ser de las 35 más líquidas, de las 35 empresas que en los últimos 6 meses, en lo que llamamos el periodo de referencia o periodo de control, normalmente la composición del índice, las empresas que entran en el índice se revisan 2 veces al año. Trimestralmente en casos extraordinarios, pero siempre en 2 semestres, ¿no? Una reunión en diciembre y en junio. Y lo que se mide es, en los 6 meses anteriores, la liquidez de esa empresa. Y se eligen las 35 más líquidas. La liquidez significa, por lo tanto, como decía antes, el número de veces que se compran y se venden, las transacciones que se realizan de forma ordinaria. Se suelen excluir de esas transacciones operaciones extraordinarias, por ejemplo, fusiones o tomas de posición de un gran accionista. Lo que la gente compra y vende normalmente es lo que intentan medir. Y las 35 más líquidas son las que forman parte del índice.
Uh-huh. Hay una relación directa, no sé si causa-efecto, entre la potencia y la economía de un país y el número de compañías o empresas que tienen en un índice como el Eurostox.
Hombre, directa no, pero sí hay una correlación clara entre el número de grandes empresas en un país, que tienden a ser las más líquidas y las más cotizadas, y por lo tanto las que forman parte de esos índices, y el poderío económico de esas empresas. Acuérdate, hay un índice que probablemente te sonará, los 500 de Fortune, la revista americana de negocios por excelencia, ¿no? Uh-huh. Son las 500 grandes empresas. Y de alguna manera refleja el potencial económico del país. Y los países suelen mirar, oye, pues este año hemos bajado 3 empresas españolas o francesas, han entrado nuevas en el Fortune 500. Bueno, qué bien va el país. Eso mismo suele pasar con el Fortune. ¿Por qué hay menos empresas españolas en el Eurostoxx 50 este año? Porque la economía española va peor que otras economías. Porque el valor de esas empresas en general, y por lo tanto, más que el valor, insisto, su atractivo, porque son menos líquidas. Porque hay menos inversores extranjeros que le parece una buena idea invertir en España o en empresas españolas. Uh-huh. Por lo tanto, sí es una mala noticia, sí es un indicador de que algo no funciona bien, que haya menos empresas en los índices de referencia.
Claro, el intangible de la marca país, que se dice también, ¿no?
Exactamente.
Oye, hoy las bolsas de todo el mundo se han teñido de rojo, han caído, pero la española más. ¿Se puede a estas alturas del día saber por qué?
Bueno, vamos a ver, yo creo que aquí han pasado 2 cosas. Todo el mundo está cotizando que la famosa segunda ola, la ola de los rebrotes, está siendo mayor de lo anticipado, y por lo tanto eso está afectando a las cotizaciones, a los... Fijaros que la bolsa lo que valora es el futuro de las compañías. ¿Cuánto va a valer esta empresa? ¿Cuánto dinero va a dar a la gente que las compra hoy? ¿No? Y si el futuro es malo, si pensamos que como los rebrotes son más fuertes, es posible que haya confinamiento, es posible que la economía se deteriore más de lo que pensábamos, la economía cae, futura rentabilidad de esas empresas disminuye, el valor disminuye y la bolsa cae. Eso ha pasado en todo el mundo, en España más, fundamentalmente porque el rebrote en España es el peor de Europa. Quizá comparado con el Reino Unido, de los peores de Europa sin duda. Y eso hace, por lo tanto, que las empresas españolas, el atractivo de la economía española, sea peor que el de otras economías. Y, por lo tanto, que caiga más, ¿no?
Te voy a poner deberes para la semana que viene, pero déjame un pequeño apunte. Te voy a poner deberes sobre el gasto público. Lo digo porque, no sé si has oído, ¿estabas enchufado cuando han entrado nuestros corresponsales?
Sí.
Lo digo por el recorte de parlamentarios en Italia. Un tercio. Pero es que hace unas semanas, en el Bundestag y en el Bundesrat, en los dos grandes partidos alemanes, acordaron algo parecido. ¿No te da envidia, Fernando?
Bueno, lo que me da envidia es que hay países que se preocupan de ser atractivos internacionalmente y ser competitivos. Y aquí el panorama político español es un panorama de enfrentamiento, pero además es un panorama que parece que la economía es irrelevante. O sea, aquí de lo único que se trata es de a quién le echamos la culpa, y cómo salimos en la foto. Y detrás de esto hay una crisis económica que desgraciadamente es brutal. Yo insisto siempre en lo mismo. El COVID afecta al núcleo de la economía española, a la movilidad y la hospitalidad. Este país vive de que la gente venga y sea agradable. Vamos, si lo tratamos bien y nosotros somos agradables. Este es el plus que este país. Por eso el COVID afecta particularmente a la economía española y afecta particularmente a la bolsa española respecto a los demás. Entonces, lo que sería deseable es que alguien se ponga de acuerdo en plantearse en serio que tenemos un problema grave en la economía española del futuro y que tenemos que resolverlo y que tenemos que hacer compatible la lucha con el COVID con recuperar la competitividad y la atracción de la economía española. Y si no, tendremos un problema.
Lo dicho, deberes. La semana que viene, el gasto público y nuestra administración, ¿te parece?
Me parece, es uno de los motivos de la competitividad.
Sin duda, fundamental. La semana que viene, otra clase particular con Fernando Fernández, nuestro economista de cabecera. Gracias, Fernando, cuídate.
Gracias.
Adiós, chao, chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Señor Casado, ¿qué tal?
¿Debo entender entonces que no le preocupa o debo entender que sí le preocupa el llamado caso Kitchen?
Yo no voy a pasar ni una, y eso es compatible con decir que, bueno, yo no voy a admitir ni juicios paralelos, ni...
Es la ministra de Exteriores, González Laya.
España tiene muertos por millones de habitantes más que Francia y 6 veces más que Alemania. Y sin contar las víctimas que el gobierno no quiere contar.
El gobierno no ha ocultado nada, entre otras cosas.
En fin, esperemos que llegue el día entonces en el que mi gobierno los cuente.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Este último año he visto lo importante que es poder hacerse revisiones médicas con frecuencia. Así que sí, estoy encantada con mi seguro de salud privado.
Vivaz, la mejor sanidad privada para ti también, desde solo 15,90 euros al mes sin copago y con acceso a los mejores hospitales y especialistas. Vivaz, el seguro de salud inteligente. 917-400-400, 917-400-400. Consulta condiciones en vivaz.com.
Hablar en persona es la clásica opción, pero tenemos más vías para darte atención.
En Naturgy te atendemos y resolvemos todas tus dudas sobre energía y otros servicios, por teléfono, internet y, por supuesto, en persona, siguiendo todas las medidas de seguridad. Volvamos a creer en el futuro. Naturgy.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
No se preocupe, desconectamos su alarma. Gracias por confiar en Securitas Direct.
¡Jo, qué bien funciona la alarma y qué eficaces son! Se me ha olvidado desconectarla, pero ha sonado la sirena y me han llamado enseguida para comprobar que está todo bien. ¡Qué rapidez!
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. La compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900 200 200 o calcula online en securitasdirect.es.
Si eres accionista de IAG, ya puedes participar en la ampliación de capital lanzada por la compañía con derecho de suscripción preferente hasta el 26 de septiembre. Aquellos accionistas que no ejerzan sus derechos verán su participación diluida. Para más información, consulta con tu banco en la web iergroup.com o en el teléfono 900-800-901. El folleto de la ampliación de capital ha sido aprobado por la CNMV. Su aprobación no debe considerarse como un refrendo ni de los valores ni de IAG.
Las noches de los lunes son de Idol Kids, el fenómeno mundial que arrasa en la televisión.
Ah, yo de pequeña tenía un arte que, para qué te cuento, yo hubiera sido la ídola de aquí.
Idol Kids, esta noche en Telecinco. Vívelo en Mediaset España.
Tiempo ya para tu COPE local, ahí, al ladito de casa.
Expósito.
La linterna. COPE Madrid.
Estar informado. Primer día que ya casi está terminando con las nuevas medidas para frenar el coronavirus en Madrid que afectan a 858.000 madrileños. Con limitaciones de movilidad, recuerda, no se puede entrar ni salir de las 37 zonas con restricciones, salvo para trabajar, estudiar, ir al médico o causas de fuerza mayor. Es necesario llevar un justificante. Además, hostelería y comercio cierran a las 10 de la noche y el aforo es del 50%. Y la última, y esta medida afecta a toda la comunidad, no se pueden juntar más de 6 personas, tanto en reuniones públicas como en reuniones privadas. Soy Ana Palacios y estás escuchando La Linterna en COPE Madrid. Estas medidas, como decimos, afectan a 37 zonas de la comunidad que puedes consultar en cope.es. Nosotros nos hemos acercado a lo largo del día de hoy hasta algunas de esas zonas para ver cómo lo están llevando los vecinos. En Puente de Vallecas está Belén Ibáñez. Belén, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ana. Durante todo el día, una patrulla de la Policía Municipal se sitúa en el puente que separa Pacífico de la Avenida de la Albufera.
Buenos días, caballero. Buenas. ¿Cuál es el motivo de su traslado?
¿Trabaja?
¿Es autónomo?
No, no, sí.
¿Lleva usted el último recibo?
Pues no.
¿Procure llevar la mano?
Sí, ahora en cuanto llegue a la tienda...
Es la única manera de justificar el último recibo autónomo, ¿vale?
Vale.
De momento son controles informativos, pero a partir del miércoles habrá multa. Unas medidas que son bien recibidas por la mayoría de los vecinos, como Carmen.
La que se enfade peor para ella, porque es que tiene que haber confinamiento, porque es que la gente no es consciente. Está muy bien, sí. Lo tenían que hacer por más barrios también, no solo Puente Vallecas. Aquí la gente va sin mascarilla ni nada.
Otros, sin embargo, cuestionan la eficacia de estas medidas porque el riesgo continúa cuando sales a trabajar. Sea como sea, las restricciones se mantendrán durante 14 días.
Otro punto afectado es la zona de Las Margaritas en Getafe. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes desde Las Margaritas en Getafe. Aquí los vecinos no se ponen de acuerdo ni mucho menos respecto a las medidas restrictivas anti-COVID. Para Mari Carmen son medidas necesarias.
No hay más remedio, según estamos todos confinados, tanta epidemia que hay, es que hay que hacer algo.
Parece que
no
van a ser efectivas, entonces.
Creo que sí, veremos a ver. Digo yo que sí, porque es que no somos conscientes de nada.
Celia y Carolina son estudiantes de la Universidad Carlos III y para ellas habría que haber confinado a todo el municipio de Getafe.
Ya podrían haber confinado todo Madrid, en vez de restringir algunas partes. Yo espero que sean 14 días y ya.
Yo también opino lo mismo, que confinen más zonas, porque el coronavirus lo tenemos todos.
Los vecinos de Getafe piden también a los gobiernos central y regional que se pongan de acuerdo y dejen de tirarse los trastos a la cabeza.
La Policía Municipal va a ser la encargada de controlar que se cumple el dispositivo. Se van a desplegar en 60 puntos aleatorios. Hoy y mañana, solo informativos, a partir del miércoles comenzarán a multar. Este lunes, la conducta de los madrileños ha sido ejemplar. Lo ha dicho el alcalde José Luis Martínez Almeida.
No ha habido incidencias reseñables, no ha habido incidencias significativas. Los vecinos se están comportando, desde luego, con la ejemplaridad que han demostrado a lo largo de toda esta pandemia y por ahora se están cumpliendo las medidas establecidas por la Comunidad de Madrid, como digo, sin novedades.
Recuerda que el alcalde va a ser entrevistado a las 9 de la noche en La Linterna de COPE. Y ahora te cuento en qué ha quedado la reunión entre el presidente Sánchez y la presidenta regional. Antes, nos vamos al tráfico. DGT Nerea Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora ya solo quedan leves complicaciones de salida de Madrid por la A5 en Alcorcón. En el resto de entradas y salidas a la capital se circula con normalidad. Fluidez también en las rondas M40 y M50.
Son las 7 y casi 54. Día soleado, ahora mismo los termómetros marcan los 24 grados en la Puerta de Alcalá. Para mañana nos espera un día muy parecido en cuanto a las temperaturas, con máximas de 25, pero con más nubes en el cielo.
COPE Madrid.
Estar informado.
Si todavía no lo has hecho y quieres seguir disfrutando en 13 de tu programación favorita, tienes hasta el 30 de septiembre para adaptar la antena colectiva de tu edificio. Habla ya con tu comunidad de vecinos para hacerlo. Y así, cuando llegue el momento, solo tendrás que resintonizar el televisor y ordenar los canales para seguir viendo en 13 tus programas preferidos y el mejor cine.
Este es el sonido de una moneda entrando a la hucha de la ECC. Este es el sonido de la historia que se ha creado gracias a ella.
La investigación se traduce en una mayor supervivencia de pacientes.
Al donar en la hucha AECC para la investigación en cáncer, se crean nuevas historias de superación que viven dentro de ella. Ayúdanos. Dona en AECC.es. Una hucha, miles de historias en su interior.
Vive la inauguración de la temporada de ópera del Teatro Real con Un balo in máscara. Disfruta con esta obra maestra de Verdi de amores prohibidos, intrigas, pasiones y venganzas del 16 de septiembre al 14 de octubre. Compra ya tus entradas en teatroreal.es.
COPE Madrid.
Estar informado.
Nunca es tarde si la dicha es buena. El presidente Pedro Sánchez y la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso se han reunido en la Real Casa de Correos para intentar frenar la segunda ola del coronavirus en Madrid. Álvaro Cauteleón, buenas tardes. ¿Qué sensaciones deja esa reunión?
Buenas tardes, Ana. Positivas. Así califican ambas partes estas casi dos horas de reunión, de la que surge el llamado Grupo COVID, un espacio de cooperación en la que ambas administraciones estudiarán recomendaciones que ayuden a la comunidad a seguir tomando decisiones. Estará compuesto por el ministro de Sanidad, la ministra de Política Territorial, el vicepresidente Ignacio Aguadó y el consejero Enrique Ruiz Escudero. Se van a reunir cada semana. La primera cita ha sido esta misma tarde. Ayuso sale satisfecha de un encuentro que era, dice, vital.
Era muy importante, que tenía gran interés por ella y los ciudadanos, sobre todo lo que necesitan los empresarios, los autónomos, las familias, son respuestas.
También satisfecho el presidente Sánchez. Hasta en 5 ocasiones ha repetido que ha visitado la Puerta del Sol para ayudar, para colaborar, no para enjuiciar.
Estoy aquí en definitiva para traer a los madrileños y a las madrileñas el apoyo, el respaldo y la ayuda del conjunto de la ciudadanía española.
Sánchez se ha convertido en el primer presidente de España que visita oficialmente la Real Casa de Correos y ha estampado su firma en el libro de honor. Ha escrito esta frase al pueblo de Madrid con profunda gratitud: la unión hace la fuerza.
Muy importante, gracias Álvaro, la cooperación para frenar el avance del coronavirus en nuestra región. En los últimos datos que tenemos, que se han dado a conocer esta tarde, hay un descenso importante en los nuevos positivos, todo respecto al viernes. Ya sabemos que el fin de semana no se actualiza. Son 620 nuevos contagios, 590 menos. Hay 32 fallecidos, uno menos que el viernes. Y donde nos siguen llegando malas noticias es de los hospitales, con 3.180 ingresos. Son 73 más y 409 personas en la UCI, son 112 más.
COPE Madrid.
Estar informado.
El restaurante El Torreón está de moda.
Vende copas a sus 7 terrazas al aire libre, en la cima del Monte del Pardo.
O disfruta platos como la auténtica carne picaña brasileña.
Y los mejores pescados y carnes, como el lomo de buey auténtico. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la madrugada.
Reserva ya tus fiestas de fin de año. 7 amplísimos salones, grandes vinos y licores, fantástico parking.
Reservas en restauranteeltorreón.es.
¡Qué planazo!
¿Sabes por qué ha triunfado el Tranquiler? Porque te seleccionan a los mejores inquilinos y te resuelven todos los problemas de impago, retrasos en el cobro, quejas de vecinos, destrozos, llamadas intempestivas, y además te ofrecen sin coste el certificado energético si no lo tienes. Y lo más importante, la agencia negociadora del alquiler te paga la renta directamente aunque no lo haga el inquilino. Por eso, si no te quieres preocupar y solo quieres cobrar, a la agencia negociadora del alquiler debes llamar 900-2020-11. 900-2020-11.
Con Universidad Villanueva para formarte en Derecho, Comunicación, ADE, Psicología y Educación. En grupos reducidos y adaptados al nuevo entorno. Con Universidad Villanueva para estudiar siendo el protagonista de tu formación. Universidad Villanueva, tu carrera para el mundo. Apúntate a nuestros Open Days de septiembre en villanueva.edu.
te vendemos un coche, te vendemos un coche, te vendemos un coche, te vendemos un coche. En Canalcar te vendemos un coche. En Canalcar te vendemos un coche. ¿Sabes qué? En Canalcar te vendemos un coche de ocasión hasta con 3 años de garantía.
Atención, atención. ¿Problemas para pagar tus deudas con los bancos? Si eres una gran empresa, autónomo o pyme y necesitas reestructurar o refinanciar tus deudas, consulta en Bachofer Abogados, verdaderos profesionales dedicados a la negociación con la banca. Consulte sin compromiso en el 926-4640. 926-4640. Bachoferabogados.com.
COPE Madrid.
Estar informado.
La Policía Nacional ha encontrado un cadáver de una mujer de mediana edad en el barrio de Valdezarza. El cuerpo lo ha encontrado un trabajador de limpieza. Estaba oculto detrás de unos setos en la calle San Restituto. Los sanitarios del SAMUR solo han podido confirmar el fallecimiento de la mujer, que tenía un golpe en la cabeza. Escuchas La Linterna. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Espósito.